luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esta costumbre que tenemos toda la semana de comunicarnos a través de Radio Universidad por una interesante red de radios de toda la provincia con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para llevar actualizada toda la información que necesitan los docentes. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, disfrutando este fin de semana largo solo para los que vivimos en Capital.
Exactamente, el resto tendrá que esperar hasta la semana que viene, que sí tendrán su fin de semana largo extendido.
Así es, así es.
Y hay muchos pueblos de Córdoba que el fin de semana que viene van a tener un súper largo porque son muchos las localidades que tienen como patrona a la Virgen del Rosario.
Ah, mire usted.
Entonces es el viernes. Son muchos, más de lo que uno piensa. Y es el viernes 7.
Bueno, 7, 8, 9. Bueno, es que a veces la suerte está de nuestro lado.
Sí, sí, sí. O la Virgen en este caso ayuda.
Claro, debe ser el accionar de la Virgen.
Claro. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles. Lo primero es el paro que se llevó a cabo a nivel nacional, que llevó a cabo CETERA, del cual participa UPC y al cual adhirió UPC en todo el país.
Así es. Bueno, el paro que hicimos el día 27, pasado martes 27, donde, bueno, nosotros como miembros base de CETERA hemos adherido a este paro, que no es una cuestión de solidaridad, como a veces dicen, no es una cuestión de acompañar, nosotros somos parte de esa decisión, así que bueno, como gremio lo hemos hecho.
Bueno, vamos a estar hablando también sobre un mecanismo de evaluación, un programa que se aplica a mediados de octubre.
Sí, bueno, esto es un mecanismo de evaluación, el Aprender 2016, que ha traído muchísimas controversias y discusiones, así que bueno, la compañera Cookie Caballero nos va a estar, nuestra secretaria de Cultura, va a estar contándonos qué es el documento que nosotros estamos presentándole a nuestros delegados escolares y a los compañeros de las escuelas, nuestra opinión sobre este método de evaluación, sus claros y oscuros, sus puntos negativos y sus puntos positivos, que Cookie seguramente nos va a ilustrar bien de qué posición tenemos como UPC ante este mecanismo, ¿no?
Bueno, y nos vamos a estar metiendo de nuevo en una escuela en la que estuvimos hace un tiempo, la Escuela Mieres de Cosquín, porque han participado de un concurso nacional que tiene como título Shakespeare en la Escuela.
Sí,
les ha ido muy bien.
Les ha ido muy bien, es la única escuela pública que ha sido seleccionada en ese concurso, y esto de Shakespeare en la escuela nos llamó mucho la atención, porque es una escuela primaria, son chicos del segundo ciclo, o sea, es importante que sepamos que cómo es esto de Shakespeare en la escuela, qué están haciendo, así que vamos a hablar con la responsable de ese grupo y ese proyecto, la docente Karina Represas, y vamos a hablar con Yago Díaz, que es uno de los estudiante que participa. Así que va a estar seguramente interesante esta experiencia nueva. Nunca hemos hablado de esto, de esta experiencia teatral, ¿no?
Bien. Bueno, y vamos a estar hablando también de la Asamblea Provincial de UPC, que se va a realizar el próximo martes. Hay cronograma de pagos, hay información sobre el registro de títulos, sobre la 10.333. Muchísimos vamos a estar recordando un hecho del que se cumplen ya 2 años. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. La masacre de Ayotzinapa, allí en México, que le costó la vida a tantos estudiantes. Bueno, eso y muchísimo más a partir de este momento.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
CETERA en todo el país, UPC en Córdoba, llevó a cabo el martes pasado un paro nacional. parte de la Junta Ejecutiva del Gremio estuvo participando de lo que fue aparte una manifestación, una movilización importante en Capital Federal.
Sí, nosotros estuvimos participando con un gran grupo de compañeros en la movilización que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, y aquí en Córdoba Capital, los compañeros de la Delegación Capital estuvieron realizando una radio abierta en la Plaza San Martín, en la cual también tuvo muchísima convocatoria, y estuvo, bueno, ahí puesto de manifiesto los planteos que hacemos a nivel nacional, que tienen que ver mucho, quizás el 80% tiene que ver con lo que estamos planteando en Córdoba, que los lineamientos nacionales son la reapertura de las paritarias, tanto provinciales como nacionales. Bueno, el tema de la amenaza contra el régimen jubilatorio, que lo hemos planteado muy bien aquí en Córdoba, con la 10.333 que tenemos allí queriendo derogar. El rechazo del ITE en aula, que para ejemplificarlo para los compañeros de Córdoba es como si fuera el presentismo, el tristemente presentismo. Bueno, el tratamiento de la nueva sanción de ley de nuevo financiamiento, de pasar del 6% al 10% del Producto Bruto Interno de Educación, y el repudio de la decisión del Tribunal Superior de la provincia de Neuquén con el caso Fuente Alba, ¿no?
¿Qué niveles de acatamiento tuvo el paro, tanto nacional como provincial?
A nivel nacional, entre el 85 y el 90%, y en Córdoba Capital, del 60 al 65%.
Bien. Hay ejes que son comunes y otros que son fuertes en Córdoba del reclamo.
Bueno, en Córdoba, fundamentalmente, la reapertura de paritarias.
Claro, pero acá hay con eje en un incumplimiento
en de la cláusula. ¿No? Claro, o sea, el incumplimiento de la cláusula 4 del acuerdo salarial firmado el 22 de marzo del año 2016, que no se cumple. Que el gobierno no está cumpliendo, que ya hemos denunciado al Ministerio de Trabajo, bueno, seguimos insistiendo de que lo tienen que hacer y tienen que abrir la paritaria. Más allá de que, bueno, lo decía recién, la derogación de la 10.333, como eje en la cuestión previsional, y el tema del no traspaso a la caja a la nación, y el tema de la no suba de edad en la cuestión jubilatoria, ¿no?
Vamos a trasladarnos a otros distritos para ver cómo están las cosas allí. Vamos a charlar con la gente de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, con UTELPA. Su secretaria general es Claudia Fernández. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Buenos días para usted y buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación que viven allí en La Pampa y cómo les fue el martes? ¿Qué medidas llevaron adelante en consonancia con lo que ocurrió a nivel nacional?
Bueno, obviamente que como definió el plenario de secretarios generales de CETERA, concurrimos con un grupo al Congreso, en el cual nosotros pretendemos la reforma de la ley de financiamiento educativo, una ley de financiamiento educativo que contemple los 4 años de obligatoriedad agregados después que se votó la ley, en donde además pretendemos que no haya reformas en las cajas previsionales. Y bueno, los ejes que yo recién estaba escuchando en el comentario precedente. En la provincia de La Pampa igualmente estuvimos trabajando con ATE y con ADU, incluso con un conflicto que hay municipal de no pago de sumas fijas que acordamos los sectores que tenemos paritaria. Acordamos en la paritaria para el mes de agosto y para de ahí el más. Bueno, tiene un problema de finanzas la municipalidad muy importante, en donde estaban en un paro por tiempo indeterminado. Entonces hicimos una radio abierta, hicimos una concentración y una pequeña movilización en el centro de Santa Rosa, con un paro con un alto acatamiento, como ustedes lo venían nombrando, un 80% de acatamiento a nivel provincial. Y bueno, esta situación que cada vez deja más en evidencia esto que venimos diciendo, de que no se va a dar la mentada revolución educativa en función de los hechos concretos que el gobierno nacional viene haciendo desde el 10 de diciembre a la fecha.
Claudia, ¿cómo están ustedes en materia salarial? ¿Cuál es el básico para un inicial en la Pampa?
El básico para un inicial en la provincia de La Pampa es de 8.941 pesos, con el mes de septiembre, con un 3% que hemos recibido de aumento en este mes, porque bueno, nosotros tuvimos paritaria, escuchaba el comentario de ustedes, bueno, y esto está planteado en CETERA, la realidad de la provincia de La Pampa es otra respecto a lo que viene pasando a nivel nacional. Nosotros teníamos una paritaria abierta y el gobierno provincial aceptó en la negociación hablar de salario, cuando hablamos de salario, nosotros tuvimos realmente una discusión muy fuerte porque entre la propuesta salarial nos han hecho una propuesta de suma fija y para nosotros nos parecía, estamos cumpliendo 10 años de paritaria y es la primera vez que los compañeros docentes aceptan una suma fija debido a las necesidades económicas que hay en el momento, pero esta situación a nosotros, a pesar de habernos complicado, llegamos a un acuerdo en donde para el mes de agosto es una suma de 2.000 pesos, para el mes de septiembre un aumento de un 3%, para el mes de octubre otros 1.000 pesos, para el mes de noviembre otro 3% y un bono para diciembre que se va a pagar en el noveno día hábil de enero de 5.000 pesos. Esto nos llevaría al básico al mes de noviembre a 8.685.79 pesos para el maestro de grado, el básico.
¿Y está aceptado esto, está cerrada esta negociación?
Esta negociación sí está cerrada. Esto nos deja a nosotros para el mes de, en este mes de septiembre, que es lo que estamos cobrando en el día de mañana, un mínimo garantido con FONIR de 13.243 pesos.
Está bien.
Y a noviembre sería 13.518.
¿Y vuelven a sentarse a negociar salarios ya por fuera de la suma fija? ¿Cuándo sería? ¿El año que viene? ¿Cómo dice el año que viene?
Sí, nosotros lo vemos complicada la negociación. Complicada la negociación por los números que se vienen dando a nivel de inflación y con lo que ocurre con estas sumas, que son sumas fijas, que claro, no dan previsibilidad para el salario, y cuando nos sentemos en el mes de febrero, realmente puede llegar a estar complicado, porque no vemos que a nivel nacional se estabilice la economía y que permita a los trabajadores recuperar el salario claro, que la inflación le fue comiendo. Entonces, claro, esta situación la estamos viendo realmente con mucha preocupación y tenemos algunos docentes en la provincia de La Pampa, sobre todo en algunos pueblos en donde viven con un solo cargo. Sí, claro. Entonces, recibir como inicial 13.000 pesos con lo que pasó con la economía desde el 10 de diciembre a esta parte, realmente es preocupante.
Claro, el problema es que cuando se vuelvan a sentar a discutir hay que partir de más abajo que de los 13.000 que van a terminar cobrando en noviembre, son sumas fijas, ¿no?
Ese es un mínimo garantido, pero bueno, lo que saca el Ejecutivo Provincial en realidad, imagínense, nos hicieron una propuesta de 8.000 pesos de sumas fijas. Entonces, esto que ustedes vienen diciendo, real, no es para todos el salario, el aumento de salario sí, no significa para todos igual, porque hay una escala salarial claro, aquí claro, que tiene otros porcentajes distintos. Pero sí, esos 8.000 pesos no pueden ser contados como salario.
Claro.
Entonces, nosotros lo que vamos a estar partiendo es de una negociación salarial. Nosotros recibimos hasta la primera mitad de año un 28% más o menos promedio en líneas generales para el que se inicia, y esto más el 6% sumado ahora, estamos hablando real para el que se inicia de un 34% de aumento, bueno, cuando el mismo Ejecutivo Nacional está hablando de un 42% de inflación.
Claro. Claudia, le agradecemos muchísimo que nos haya contado la realidad pampeana, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.
Claudia Fernández, secretaria general de UTELPA, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Y vamos a chequear lo que ocurre en Jujuy. Oscar Tapia, secretario general de ADEP, la Asociación de Educadores Provinciales de aquella provincia del norte. Oscar, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. Buen día.
Muy buenos días. Muy buenas tardes.
Bueno, en el caso de ustedes, Oscar, ¿cómo les fue una breve evaluación de lo que fue la jornada del martes? ¿Hicieron paro? ¿Qué nivel de acatamiento tuvieron?
El paro estuvo con una adhesión de entre el 87 y el 90%.
87 y 90%.
Sí.
¿Fue un paro activo con movilizaciones?
Nosotros hicimos una jornada de protesta conjuntamente con otros sindicatos de educación, con UDA y con otros sindicatos estatales, uh-huh, una radio abierta y una volanteada en la capital.
Está bien. ¿Cuál es la situación salarial que viven en Jujuy, Oscar?
Bueno, la situación salarial que vivimos en Jujuy es muy grave. Nosotros tenemos un piso salarial que ha llegado ahora a 8.500 pesos, que hace que un maestro con 25 años de servicio tenga como salario de bolsillo, 13.900 pesos.
25 años, 13.900
pesos. Sí, ese es el máximo, digamos. Uh-huh. El maestro de jornada simple llega después de 25, 30 años, porque ya después de los 23 años ya no hay más aumento, digamos, se llega al tope salarial, digamos, uh-huh. En 13.900 pesos.
¿Y les resta por cobrar algo antes de fin de año? ¿Hay negociaciones abiertas por paritarias?
No hay negociaciones. Es uno de los reclamos que le estamos haciendo al gobierno provincial. Jujuy está entre las provincias que tienen los salarios mucho más bajos. Además de esto, se da un fenómeno que es la destrucción de la carrera docente, que ya se ha comenzado a ver en junio. La comenzamos a vivir más profundamente cuando cobremos en septiembre, y en enero del 2017, de acuerdo a las previsiones, va a terminar de destruir la mitad de la carrera docente.
O sea, porque está muy achatada la escala.
No solamente está achatada, directamente la destruye a la escala salarial. Porque en septiembre de este año, el maestro con 6 y 7 años de antigüedad cobra exactamente el mismo monto que un maestro que recién se inicia.
Que un inicial, claro.
Que recién se inicia. O sea, no hay ninguna diferenciación salarial. Y en diciembre, en enero, que se aplica el 20% del mínimo vital y móvil para el piso salarial, y como no hay aumentos para los otros maestros con antigüedad, un maestro con 9 años de antigüedad, o sea, en la mitad de la carrera, 50% de antigüedad, cobra exactamente el piso salarial. O sea, el maestro que recién se inicia va a cobrar exactamente el mismo sueldo que el maestro que tiene 10 años de antigüedad.
O sea, no hay variación en 10 años de
no, porque al subir el piso,
sí,
y no aumentarse en alguna proporción a los maestros de más antigüedad,
se junta,
destruye la carrera.
Exactamente,
cosa que va en contra del sentido común, que dice que un maestro con más antigüedad va a ir cobrando más, uh-huh, y en contra de la ley, porque nosotros aquí tenemos estipulada la escala salarial en cuanto a la antigüedad por ley.
Claro,
la movilidad está docente. Entonces, se está violando la ley, pero lamentablemente acá el gobierno no quiere sentarse a discutir esta realidad.
¿No hay ningún tipo de negociación abierta ni de posibilidades de que se abran?
Hasta ahora no. Nosotros teníamos ayer prevista una reunión con la ministra de Educación, pero la ministra de Educación viajó y no pudimos reunirnos. Se pospuso la reunión para el lunes de la semana que viene, pero de ninguna manera nosotros podemos aceptar esta, reitero, lisa y llanamente, la destrucción de la carrera docente.
Oscar, le agradezco la capacidad de síntesis y habernos contado la realidad jujeña.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para toda la gente de UPC y, por supuesto, quedar a disposición para cuando ustedes lo necesiten.
Oscar Tapia, el secretario general de ADEP, la Asociación de Educadores de la Provincia de Jujuy.
La Candela.
La Candela, Calle Vapor.
La Candela. La Candela. La Candela. Aquí se siente la candela. Aquí se baila como quiera. Aquí se siente la candela. Aquí se baila como quiera.
La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi canto bailará. Prepárate, Asunción, busca tu pareja. Si sueltas su taco, no quiero una queja. Buscarán todos sus parejas, y el que no enganchara a una vieja, dice un tipo que aguanta un rato, aquel otro está sin zapato. Corre, corre por todas partes, y ya no sabe ni lo que hace. Dice un tipo que aguanta un poco, eso van para
Ella es la gente de Calle Vapor y La Candela.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el lunes que viene hay asamblea, asambleas de delegados escolares en los distintos departamentos, y el martes asamblea provincial.
La asamblea provincial, que bueno, la asamblea va a evaluar el paro provincial que estábamos relatando pasado, las acciones que se está proponiendo por la parte de la coordinadora de gremios aportante a la caja. Ajá. El paro nacional que está dando vuelta de la CGT, que todavía no tiene definición de fecha. En la cual nosotros estamos bastante preocupados por esto, porque creo que hay un acuerdo, no es que crea, sino que es así, hay un acuerdo de todas las entidades gremiales para un paro, solo falta ponerle la fecha. Uh-huh. Así que bueno, es una de las cosas que se van a evaluar, también analizar el resultado de, bueno, esto que estaba diciendo de la conferencia de la CGT, y bueno, y seguramente la asamblea le va a poner algún que otra cosa también al conflicto, ¿no? Va a decidir más acciones.
Nuevas medidas de fuerza.
Y claro, porque no hay respuesta, ¿no? Uh-huh. Recién lo escuchábamos al secretario general de Jujuy, que pasa lo mismo, ¿no? Parece que estamos golpeando una puerta en la cual del otro lado hay sordos, ¿no?
Sí, las respuestas son negativas absoluta y totalmente para las dos cuestiones fundamentales, lo que es la cuestión previsional y fundamentalmente lo de la paritaria en Córdoba,
sí,
no hay nada.
La negativa es a nivel país también,
y a nivel,
¿no?
País, claro, a nivel nacional, sí, sí. No sé, hay que ver qué es lo que resuelven las asambleas de delegados escolares el lunes, digamos, pero no se puede anticipar qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a discutir allí, digamos,
no,
en cuanto a medidas.
Yo creo que se están discutiendo en este momento. Sí. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre cuando ponemos marcha nuestra orgánica, los compañeros delegados escolares consultan por varios días a los compañeros, y bueno, seguramente el lunes estaremos sabiendo más o menos lo que cada departamento trae como opinión, y bueno, y el martes tendremos qué es lo que los compañeros van a proponer, que como siempre decimos, nosotros hacemos lo que la asamblea departamental nos diga.
Bien. Hay cronograma de pagos, bueno, los jubilados ya cobraron, y hay cronograma para activos.
Jubilados cobraron el jueves pasado, el día 29, y los compañeros activos empezamos a cobrar el martes 4.
Arranca el martes
el cronograma de pagos. Arranca el martes 4, 4, 5, 6.
Bien.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación. Bueno, se lo estamos diciendo. Más del 25% nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, ¿hay fecha para el registro de títulos para nivel medio?
Hay fecha para registrar títulos los días 3, 4 y 5 de octubre.
Bien.
Tienen que acercarse a Salta 74 de 9 a 17 horas.
Y ya que estamos, actualizamos en este repasito de temas interesantes e importantes lo que hay que hacer en el marco de la lucha contra la 10.333, lo que es la vía administrativa.
Sí, ya hemos hecho el reclamo administrativo primero, que se ha sido denegado por la caja. Ahora hay que hacer el recurso de reconsideración de ese reclamo. Son los pasos que hay que hacer anteriormente a la cuestión judicial, y eso, este último trámite tiene plazos fatales, como dicen en la justicia, que para los jubilados de capital son 10 días y para los jubilados del interior son 12 claro. días.
Hay que hacer una aclaración que a lo mejor es una tontería, pero vale la pena. El plazo fatal es a partir de que se recibe la carta.
A partir que se recibe la carta, claro. Exactamente. Por eso
mientras nosotros, tanto, no hay plazos fatales.
Claro. Exactamente. Lo que hay que anotar es el día que reciben el sobre con la notificación, anotar ese día, porque la fecha que tiene la carta es una, la que tiene el sello del correo es otra. Claro. La que corre es la fecha que uno recibió esa notificación en su domicilio. Así que anoten y se vienen al gremio a hacer el recurso de reconciliación, que es el paso que estamos haciendo en este momento.
Bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Está escuchaba a Aurorita Cuqui Caballero, la secretaria de Cultura y Educación de UPC. El tema es el debate que se estuvo dando a nivel de delegados escolares en toda la provincia sobre un programa de evaluación que se llama Aprender 2016. Las conclusiones van a servir para que UPC tome una posición sobre este plan en la Asamblea Provincial, otro de los temas que se van a discutir el martes en la Asamblea Provincial. Cuqui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día para todos.
Bueno, contanos un poquito brevemente qué es el plan Aprender 2016 y sobre qué eje se está discutiendo, se está debatiendo.
Bueno, el Aprender 2016 es un operativo de evaluación. Sabemos que la evaluación a nivel sistema educativo está ya contemplada en la Ley Nacional de Educación y también en la Ley Provincial de Educación, donde todo sistema educativo tiene que tener información confiable para poder retroalimentar el sistema y poder tomar decisiones con respecto a las políticas educativas que se están implementando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El Aprender 2016 vendría a reemplazar los que antes eran los operativos nacionales de evaluación, que era el ONE, que se venía realizando desde los años 90, y bueno, es un operativo para trabajar en todas las provincias, y bueno, entiende de que se toma una muestra representativa en el nivel primario, alumnos de tercer grado, y en el nivel secundario, en segundo y tercer año, sobre algunas áreas nomás, que sería matemática y lengua.
Matemática, ¿sí? Y lengua.
Es una muestra, es un muestreo, pero es a nivel censal, o sea, para todos los alumnos, en los últimos, en la terminalidad de cada uno de los niveles, tanto el sexto grado del nivel primario como el quinto y sexto año del nivel secundario.
¿Participan?
Y ahí ya comprendería cuatro áreas, que sería lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales.
¿Participan todos los alumnos, todas las escuelas o no?
Bueno, es muestreal, por eso digo, es una muestra en el tercer grado de nivel primario y segundo y tercer año de nivel secundario. Y en la terminalidad de cada uno de los niveles es censal, es para todos.
Es para todos, es censal, ahí está. Bueno, ¿y cuál es la opinión que tiene UPC sobre esta evaluación?
Bueno, nosotros sabemos que la evaluación es inherente a nuestro trabajo de enseñar, a nuestras prácticas de enseñanza, y como te decía anteriormente, está contemplada la evaluación para poder mejorar la calidad de la educación ya dentro de nuestra Ley Nacional de Educación y dentro de las leyes provinciales. O sea que no podemos decir no tomamos una evaluación o nos oponemos a una evaluación, en el sentido que es parte de nuestro trabajo y de lo cotidiano que hacemos en nuestra práctica de enseñanza. Lo que sí nosotros consideramos que todo operativo de evaluación tiene sus limitaciones, y este también lleva estas cuestiones que nosotros entendemos que son limitantes y que no abarca todos los aspectos que tendríamos que considerar a la hora de evaluar los aprendizajes. En el sentido que evalúa contenidos a través de, en las áreas que dijimos, en algunos casos en lengua y matemática, y solamente en la terminalidad de los niveles en matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, pero solamente a través de preguntas que admiten respuestas de única opción, que serían los múltiples choice, y no permite otro tipo de respuesta, como de finales que permitan a los alumnos poder interpretar, poder explicar, argumentar. Todo eso no puede ser evaluado dentro de este procedimiento de evaluación.
Claro. ¿Y los contextos son tenidos en cuenta en esta evaluación?
Los contextos tampoco. También nosotros tenemos algunas cuestiones que nosotros consideramos que los aprendizajes se dan en determinados contextos institucionales, y el contexto institucional también determina determinadas condiciones de enseñanza. Las condiciones de aprendizaje están totalmente ligadas a las condiciones de enseñanza. Por eso es que también nosotros estamos viendo que las condiciones de enseñanza y las condiciones institucionales están totalmente relacionados con los aprendizajes de nuestros alumnos. La evaluación tiene que tratar de poder dar cuenta de si se está garantizando de que nuestros niños y jóvenes puedan haber accedido a los saberes culturales, ¿sí? Pero no, esto no es posible solamente a través de estos instrumentos, que son instrumentos técnicos y que a cuestiones de simplificar su tabulación es que se toman desde esta, de este formato de preguntas, ¿sí? Tanto es así que ya se está diciendo de que en marzo del 2017 vamos a poder contar con estos resultados, o sea que la tabulación de la respuesta va a ser muy rápida. Si nosotros pensamos en otro tipo de preguntas, en otro formato, estamos hablando de que para poder tabularlas, para poder verdaderamente hacer llegar a los resultados de estas encuestas, tendríamos que pensar en más tiempo. Claro. ¿Sí?
Estos programas se han elaborado con consultas previas de las que pudieron haber participado docentes, sindicatos, universidades, o esto viene...
No, una de las cuestiones que nosotros marcamos desde nuestra organización, tanto desde UPC como desde CETERA, es la falta de participación que se ha tenido de las organizaciones sindicales, de universidades o de otras instituciones que tienen que ver con la implementación de políticas educativas en el armado y en cómo se va implementando esta evaluación. Uh-huh. Si bien nosotros consideramos que se tienen que tomar estas pruebas porque en realidad se han venido realizando desde los años 90, primeramente en bianual y después se han hecho cada 3 años. Este operativo está hablando de que va a ser anual, o sea que entre sus propósitos sería dar información anualmente de los aprendizajes que realizan nuestros niños y jóvenes. Pero nosotros consideramos que debemos garantizar la participación y el protagonismo de los docentes, que en realidad somos los que realizamos el trabajo de enseñar y la práctica cotidiana. Claro. No hay aprendizaje que pueda estar escindido de una práctica de enseñanza. Y estas políticas de evaluación tienen que tender a mejorar las prácticas de enseñanza, porque van a dar una información que permitan reorientar la política educativa. Y esto es solamente para mejorar las prácticas y claro, para poder transformarlas. Sí. Otra de las cuestiones que nosotros vemos como que son riesgosas también, de que la información que se dé de cada escuela no genere un posicionamiento de escuelas y de algunas en detrimento de otras, ¿no? Claro. En el sentido de algún ranking que de acuerdo a los resultados de cada escuela. Claro. Y que también esto se envicie y que algunas instituciones o muchas escuelas estén practicando con los alumnos para poder realizar bien la prueba del Aprender 2016, ¿no?
Claro.
Como que en realidad la prueba ya no sería tan genuina y fidedigna de los aprendizajes de los chicos, sino que ya formaría parte de una práctica.
Claro, al no haber participación docente tampoco se tiene en cuenta, porque el docente en definitiva es el que informa del contexto, ¿no?
Exactamente, y las condiciones de enseñanza, y también esto está totalmente ligado al presupuesto, claro. Porque cuando hablamos de condiciones institucionales estamos hablando de condiciones edilicias, del equipamiento, de la infraestructura, estamos hablando de los recursos humanos, de la cantidad de docentes que tenemos en las escuelas, y también estamos hablando de lo salarial, sí, ¿no? Claro. Entonces no puede esto
escindirse una cosa de la otra
y desligarse de lo presupuestario. Sí. Y estamos en un momento que verdaderamente hay un recorte presupuestario en cuanto a los recursos que están llegando a las escuelas a nivel nacional. Sabemos que hay un que está prácticamente paralizado algunos programas nacionales como el Conectar Igualdad, como el programa de educación sexual. Entonces, si queremos evaluar la calidad de educación, pero por otro lado, nosotros estamos disminuyendo los recursos que van para mejorar esta calidad de la educación, acá hay una contradicción muy importante. Así que bueno, nosotros consideramos que sí que tenemos que evaluar, que la evaluación es inherente a nuestras prácticas y que verdaderamente da información sobre el sistema educativo, pero que estas son las limitaciones y que sobre estos puntos tenemos que seguir trabajando como organización sindical.
Cookie, te agradecemos muchísimo las precisiones, ¿eh?
Bueno, no, gracias a ustedes y buen día para todos.
Aurorita Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC. Este es el nuevo trabajo de Ciro y los Persas, Similar.
No quiere escuchar, no quiere ver, no quiere tomar, no quiere... no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar, un remedio tan fugaz. Pero resiste, siempre resiste, sabe aguantar. Paz, tus mil explosiones, música vital. Siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. ¿Qué está atrás? Lo que se apagó, lo que ya no está. Está buscando corazón.
Ahí estaba, señoras y señores, lo nuevo de Ciro y los Persas.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Decíamos, lo saludamos a Oscar Frontrot, que se suma al programa.
¿Qué tal, Daniel?
Estábamos charlando de que ya han pasado 2 años de lo que fue la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en México, ¿no?
Increíble. El paso del tiempo, pero además uno hace análisis de lo que está pasando en México. De lo que está pasando en un país que, en teoría, vive en democracia, por llamarlo de alguna manera, y una a la desaparición forzada de personas lo asocia inmediatamente con dictaduras o con gobiernos no legitimados o gobiernos no populares. El gobierno de México puede debatirse entre electo por el pueblo, pero no sé si popular. Y de alguna manera están viviendo situaciones que a uno le llegan por medios de comunicación, pero que no logra abarcar intelectualmente su real dimensión. El lunes pasado se cumplieron 2 años ya de la desaparición de estos 43 normalistas, llamados así porque eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Desaparecieron los 43, y si bien la primera acusación cayó sobre la policía estatal, municipal, cuando se investigó, se los detuvo, ellos desligaron culpa, digamos, a los sicarios del narcotráfico, del cártel Guerreros Unidos, que habían sido los culpables de prenderle fuego, armaron una historia bárbara. La cuestión es que nada se sabe. No hubo hallazgo de cuerpos, sí de muchos otros, cosa que también es preocupante. De repente encuentran fosas con cuerpos que no son de los 43 normalistas, pero son cuerpos de...
Que no se sabía que eran muertos.
Digo, la situación que se está viviendo es muy preocupante. De todos modos, UPC lo que rescata o lo que quiere anunciar es que adherimos, obviamente, al repudio de todos los movimientos obreros y estudiantiles de Latinoamérica a la desaparición forzada de personas en general y, obviamente, a estas 43 desapariciones en particular. Como a todo acto de violencia y represión por parte del Estado mexicano, en este caso, que atente contra los derechos humanos de ese país. Reclamamos justicia, por supuesto, castigo a los culpables cuando se pueda saber quiénes fueron.
Bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, ya estamos en octubre y con octubre llega de nuevo la Cultura de Miércoles a LISIEC.
Reeditamos Cultura de Miércoles, el último encuentro lo tuvimos el 7 de septiembre con la obra de teatro Pay y vamos a ir a la música en octubre. El 5 de octubre, 21 y 30 horas en el Salón de LISIEC, vamos a tener un encuentro de coros, ¿sí? Coros en distintos idiomas. El coro anfitrión es el coro de la Alianza Francesa y va a haber coros en hebreo, si mal no recuerdo, también en italiano. Por ejemplo, va a estar el coro suizo Pro Tiziano, el coro de Villa General Belgrano, seguramente algo tiroles. Va a haber una linda posibilidad el 5 de octubre de participar y de disfrutar de un espectáculo coral sin precedentes.
Bien, y después, dos semanas después,
15 días después, el 19, vamos a tener la presencia de Mota Baró Dúo, Oscar Mota y Alejandro Baró, distinguidísimos músicos de Córdoba, con folclore argentino y clásicas obras de Atahualpa Yupanqui y Jorge Marcial, entre otros.
Como siempre, la entrada es libre y gratuita allí en el ISIEC para la Cultura de Miércoles. Programa de murales, se suman fechas para la construcción, la producción de murales.
Seguimos recorriendo la provincia y pintándola con motivos y con temáticas referidas a lo que es inclusión, derechos humanos, solidaridad, tantos otros que hemos ya mostrado y que vamos a seguir seguramente recreando. En Villa Dolores vamos a estar el 12 de octubre, allí en el marco y en el contexto del espacio de la memoria que está en una escuela, vamos a pintar mural y a presentar el libro La Escuela Construye Memorias. Y después, una semanita después, el 18 de octubre, vamos a ir a Villa del Totoral, ya les contaremos mejor de ese caso.
Bien. Información turística, porque se está preparando un viaje, sale ahora en una semana para el norte argentino.
Fin de semana que viene, el próximo sábado justamente, que es 8 de octubre, se sale al norte argentino.
Fin de semana largo, recordemos.
Fin de semana largo, son 5 días en total, una noche en Jujuy con recorridos, 3 noches en Salta, también con obviamente salidas y excursiones, una noche en Tafí del Valle ya bajando y de regreso recorriendo San Miguel de Tucumán. El costo del viaje, para quienes estén interesados, es de 5.600 pesos, incluye transporte ida y vuelta, alojamiento con media pensión y coordinación permanente, y se puede pagar con una entrega de 20% y el resto en 4 cuotas iguales. Sí. Para cualquier información, obviamente, dirigirse a la delegación o a la Secretaría de Acción Social.
Hay que recordar que no solamente se va a dormir al norte, es decir, lo de la noche es por las estadías.
Claro, es por las estadías. Claro.
Pero habrá recorridas a lugares que son hermosos.
Sí, ahí está.
Marca, Humahuaca, Uquía, Maimará, Tilcara, Cachirulla, el Cerro San Bernardo, Cafayate, Tafí, pues el lugar es precioso.
Bellísimos lugares que vale la pena grabar en la retina.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, volvemos a ubicarnos en las escuelas Mieres, porque estuvimos hace un tiempo hablando con gente de la escuela Dr. Francisco Mieres de Cosquín. Fue una oportunidad del Día del Maestro. En este caso, para hablar de un concurso de que han participado, el que han participado los chicos, fueron seleccionados como finalistas de un concurso nacional que se llama Shakespeare en la Escuela. Participaron y ganaron en las categorías plástica, poesía, cortometraje y drama. Es la única escuela pública y del interior del país que llegó a esa instancia. Estamos en línea con Karina Represas, que es docente de la escuela Dr. Francisco Mieres. Karina, primero felicitaciones y buen día. Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, muchas gracias. Acá estamos desde la escuela muy contentos por todo este proyecto y todo el trabajo que se ha realizado.
Hay que contextualizar, porque nos lo contaban tus compañeros para el día del para el Día del Maestro, me parece que fue, que lo hicimos, ¿no? El Día del Maestro. Nos contaba sí. El contexto en el que está la Escuela Mieres, ¿no? Que es un contexto bastante particular.
Sí, pero igual siempre se puede trabajar con diferentes temáticas y bueno, los resultados están a la vista.
Bien.
Porque se han enganchado los chicos y lo han disfrutado en cada una de las instancias y los momentos.
Contanos un poquito de qué va la cosa, de qué significa el Shakespeare en la escuela, qué es este concurso, qué es lo que premia.
Bueno, el proyecto partió de un grupo de docentes que se les ocurrió la idea de participar en este concurso.
Uh-huh.
Y bueno, y lo trabajamos desde jornada extendida y desde las aulas.
Uh-huh.
Desde jornada extendida lo vimos desde literatura y TICS, sabiendo primero la historia de Shakespeare, quién uh-huh. era este escritor. Y bueno, después lo fuimos trabajando en cada una de las áreas, desde lengua, fuimos adaptando guiones, se fue trabajando desde el teatro, cómo dramatizarlo, qué escena íbamos a elegir. O sea, fue todo un proceso de todas las áreas del segundo ciclo.
Uh-huh.
Hasta estuvimos en inglés, o sea, una de las participaciones fue el corto estuvo en inglés.
Es decir,
así que fue todo un...
Claro,
fue un trabajo en equipo.
Sí, fue multifacética la historia.
Sí.
¿Y el resultado qué es lo que...?
Desde el arte, desde la literatura, así que estuvo muy completito.
Bien, ¿y la producción final, que es un cortometraje solamente o algunas otras cosas también?
No, está el cortometraje, el drama, tenemos la poesía también ganadora.
Sí.
Y, ¿qué otra cosita...? Ah, y el dibujo.
Y un dibujo.
Casi no me lo olvido.
Ajá, claro, está
sí,
bien.
El dibujo fue la primera buena noticia que tuvimos. Y después, bueno, fueron todos como un dominó de buenas noticias.
O sea, fueron cuatro premios distintos por producciones
cuatro
distintas.
Cuatro premios distintos con escuelas diferentes.
Ah, mira vos.
Estuvo muy nombrada la escuela.
Compitieron con escuelas diferentes.
Es impresionante.
Bien. ¿Y cuántos chicos participaron de esto?
Y todo el segundo ciclo de otra forma.
Uh-huh. O sea, una obra de teatro, fueron ellos los actores, guionistas y demás, un cortometraje, lo mismo, poesía y plástica.
Sí, cada uno en la parte que le gusta.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, en la parte que me tocó a mí de drama, se fue haciendo un casting de quién le gustaba, qué quería hacer, qué personaje. Hubo varios que querían el mismo personaje. Bueno, después cada uno eligió que quiso participar. Hay varias obritas que tenemos, aparte de la que presentamos al concurso, que la vamos a mostrar en el Festival Shakespeare, que es el día 6.
Ajá.
Así que la familia va a ver, porque hasta ahora no han visto nada. Las familias han escuchado las buenas noticias, pero no han sabido nada todavía. Así que va a ser la noche de gala.
Qué bueno. Y ahí se expone todo el 6, ahora el próximo 6.
Sí, los dibujos, los poemas. Las obras en vivo y en directo, así que los chicos están muy entusiasmados, nerviosos porque le van a presentar a la comunidad todo lo que han hecho.
¿Y se engancharon con Shakespeare? Chicos, digo, tan chiquitos, ¿no? Cuarto, quinto y sexto con lo...
No, al principio creo que los docentes nos asustan, por lo menos yo me asusté un poquito porque digo, Shakespeare no tiene nada que ver con... No, pero reenganchados, es más, en los recreos juegan a Romeo, Julieta, así que están súper enganchados.
O sea, Shakespeare se metió, el espíritu de Shakespeare está metido en las aulas del...
Sí, como hicimos en el cortometraje, que Shakespeare entraba a la escuela y nos enseñaba un montón de cosas.
Qué bueno. Karina, ¿qué les deja esto como enseñanza, digo, el trabajo? Más allá de los premios, ¿no? Que siempre son obviamente que hacen bien, pero siempre son circunstanciales. Pero, ¿qué es lo que les deja el trabajo, el recorrido, el trayecto que han hecho?
El trayecto es que se puede aprender de diferentes formas y los chicos se comprometen y les gusta. Hay muchas formas de aprender. Chicos que decíamos, muy calladito, no dice nada, no habla... Y han participado, han actuado, se han animado, han escrito, han hecho producciones plásticas que nos sorprendieron. Así que los diferentes aprendizajes se han notado, se han visto.
O sea que el material está allí virgen para ser trabajado,
sí,
¿no?
Sí. Hubo muchos chicos que no, la verdad nos sorprendieron.
Karina, bueno...
Estoy también con la señorita Elisa, que es profe de inglés, así... ¿Les dice algunas palabritas?
Bueno, pásamela a Elisa también, ya que estamos ahí, a ver. Hola, ¿Elisa o Lisa es tu nombre?
Elisa.
Bueno, felicitaciones también.
Vos, claro, bueno, muchísimas gracias.
Al tratarse de Shakespeare, habrás tenido mucho que ver con esta historia, ¿no?
Y sí, porque como es un clásico de la literatura inglesa, bueno, es el padre de la literatura inglesa, entonces, bueno, fue muy motivante y nos dio pie para utilizar todo lo que aprendimos, todo nos fue útil. Porque lo pudimos usar en el proyecto.
Está bien.
Las clases más cortas, pudimos introducir todo lo que los chicos sabían y bueno, y pulir un poco más en la parte de pronunciación.
Claro. Imagino que la llegada del inglés a los pibes a partir de esto ha sido como más intensa, es decir, más interesante para ellos.
Claro, porque a veces se vive de una forma bastante aislada y claro, por lo general cuesta bastante incluirlo en el resto de las actividades.
Claro.
Integrarlo con el resto de la jornada extendida, que es donde doy yo.
Claro.
Entonces, de esa manera pudimos incluirlo con la parte de danza, en el baile que practicaron las chicas, bueno, después en el corto, la pronunciación, cómo se corregían entre ellos, eso estaba muy bueno verlo.
Claro, es decir, le dieron vida a la lengua en este caso.
Sí, fue bien vivencial. Y además tenía un fin el proyecto, que era presentarlo para ganar algo o para verse a ellos mismos después. Estaban muy motivados y eso también sirve mucho.
Está bien. Elisa, felicitaciones para vos también y muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias para ustedes.
Ahí está Karina Represas y Elisa, docentes de la Escuela Doctor Francisco Mieres. 4 premios, en 4 categorías distintas en el concurso Shakespeare en la escuela. Plástica, poesía, cortometraje y drama en cada una de las categorías, compitiendo con escuelas distintas. Desde la nueva producción de un cada vez más inclinado al pop, Abel Pintos, Pájaro Cantor.
Quemas lo vivido, vuelo siempre a tu alrededor. ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes.
Pájaro Cantor se llama la nueva producción de Abel Pintos.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, una última en el final con Oscar. El jueves se hizo una nueva colecta de sangre en el Zoom del ICIEC.
Así lo anticipábamos el sábado pasado, Daniel. Realmente una buena concurrencia de afiliados a UPC en el marco del convenio que el gremio tiene con el Banco Central de Sangre y que realizó un nuevo operativo. Hay que aclarar que no es necesario que solamente en estos operativos pueden participar los afiliados. Pueden ir a la sede del Banco de Sangre, donar, mencionando el convenio, y automáticamente quedan cubiertos el afiliado y su familia directa para cualquier eventualidad de necesidad de sangre por cirugía. Bien. O por todo este tipo de cuestiones médicas. Uh-huh. Agradecemos también a Radio Comunitaria La Ranchada, que otra vez ha estado presente allí en el operativo para difundir la actividad, haciendo radio en vivo con su móvil desde el mismo instituto. Y adelantar también que el día 13 de octubre se va a hacer una campaña, esta misma colecta, en la ciudad de Villa del Rosario.
Villa del Rosario,
¿sí? Y que, departamento Río Primero, uh-huh. O Río Segundo, ya me confundí. De todas maneras, lo particular de esta campaña es que es por pedido del INADI y el Banco de Sangre, se va a articular esta campaña, esta colecta particular de Villa del Rosario, con la donación de médula.
Bien.
Hay una persona allí que seguramente ha sido trasplantada y que procura que este insumo, digamos así, médico, no falte. Entonces convoca a la gente, además de donar sangre, a donar médula ósea. Sí. Para los tratamientos que sean necesarios. Así
donación
que ahí va a estar.
Que es para nada invasiva, porque la gente por ahí tiene.
No es que te van a sacar un pedazo de la columna ni nada así. No
tiene
no,
absolutamente
no.
Nada que ver con eso.
Es una extracción más de sangre. Entonces, allí vamos a articular con esta agrupación en Villa del Rosario, reitero, el 13 de octubre.
Gracias, Oscar. Y gracias a todos ustedes también. Nos reencontramos, como siempre, la semana que viene. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.